Buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en su semana?
Todo bien, todo a gusto.
Muy buen fin de semana.
Muy bien, qué
Muy
bueno.
bueno.
Pues esto ya empezó, ya estamos grabando. Y bueno, pues quiero decirles, quiero anunciarles unas muy buenas noticias que tuve el día de hoy, y es que oficialmente ya estamos en Apple Podcast. A partir del día de hoy ya nos pueden escuchar en Apple Podcast. Para, yo sé que eran muchos, miles de oyentes que querían estar en Apple Podcast, y bueno, ya se cumplió el sueño, ya nos pueden encontrar también en esa plataforma. Ya no solo en Spotify, que era pues nuestra madre, ¿no? Era donde estábamos al 100%, pero ahora ya estamos en Apple Podcast también, para llegar a sus corazones, ¿no?
Sobre
Muy
todo,
bueno.
sobre todo.
Y bueno, lamentablemente en esta ocasión no nos puede acompañar el buen Cés, porque como estaba en la descripción del podcast, pues somos tres originarios o tres originales en el podcast, que es el padre, el estudiante y el asalariado. Y pues el estudiante tiene, pues ahora sí que tiene tarea, ¿no?
Tiene responsabilidades.
Es correcto, tiene, lo superaron sus responsabilidades, y entonces el día de hoy no nos puede acompañar, lo cual pues sí nos entristece mucho, porque pues es uno de los buenos, ¿no? De los principales, pero pues también ahorita está de invitada especial la buena Isa, con sus comentarios súper atinados. Cuando empecemos a hablar de cosas de la chaviza, pues aquí está nuestra representante, ¿no? ¿Cómo ves, Tim?
Sí, ya ves que no deja ni hablar a uno luego.
Sí.
Tanto que está y opine,
A uno
¿no?
lo ve hundiéndose, y no
No
es
dice
para
nada.
decir, oye, esto a la chaviza no le gusta, o oye, esto está mal, y ya después nos da sus comentarios muy atinados hasta el día de hoy en postproducción, en donde pues tenemos que
Dos
hacer.
semanas después, ¿no?
Oigan, yo creo que esto no fue correcto.
Sí, en donde tenemos que empezar a hacer las censuras, ¿no? Se tiene que empezar a hacer la censuración. Y pues ya sobre la censuración, pues ya tenemos ahí a la buena Isa hablándome de qué sí y de qué no se debe de decir, porque pues sí, de repente nosotros optamos por irnos por otro camino, por el lado oscuro, que es en donde pues ya valemos madres, ¿no? Pero bueno, como no está el día de hoy el buen Cés por sus obligaciones, me tomé la libertad de invitar a alguien que yo considero un fan de Hueso Colorado de DC Comics, porque el tema de hoy es Justice League, y me di la tarea de encontrar, dije, ¿quién podría ser alguien? ¿Quién? Y bueno, recordé que conozco a alguien que también estuvo con Ceci conmigo en la escuela, y pues que también es todo un fan de Hueso Colorado de Batman, al igual que el buen Tim. Y pues aquí está el buen David, o el Vulpino en Twitter, como le quieran hablar, ¿no? Como le quieran decir.
Entonces me voy.
Ah,
No.
por aquí está, nada más que no ha activado su micrófono, pero tiene un poquito de problemas técnicos, pero ya está aquí, ya está escuchando, ya está aquí con nosotros. Es un fan de Hueso Colorado de DC, lo conozco ya de muchos años, y pues me caía muy gordo que él fuera de los que defendía a el tonto enmascarado o a Batman. Aquí está David. Parece que ya puede hablar, parece que no.
Esta introducción está más larga que la
De
película.
sí,
Ya.
somos largos, pero ¿ahí me escuchan?
Ya te escuchamos.
Perfecto, ¿qué tal?
Hola, hola.
Hola, pues antes que nada agradecerle a a Rodrigo por darme la oportunidad de, pues, de compartir ese momento geek con ustedes, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de esa película? Pues mucho, no sé si podemos empezar a hablar de spoilers o primero damos, no sé, nuestro, algún punto de vista, no sé en qué punto de la charla están, pero de ese tema da muchísimo de qué hablar y va a ser súper interesante. Entonces, pues adelante, díganme cómo ves la dinámica.
Bueno, pues llevábamos media hora presentándote porque no hablabas, pero ya ahora que ya, ajá, estás aquí, pues pues por lo regular siempre comenzamos platicando un pequeño y breve resumen de la película, vamos dando opiniones y ya al final hacemos como pues hay comentarios y demás. Entonces, pues por lo regular, el que empieza con el tema, con los comentarios más acertados, es el buen Tin. Entonces ya después de ahí, pues como se vaya dando. Entonces, pues a ver, vamos a platicar ya, vamos a comenzar con esto que es Justice League. Tin, ¿qué nos puedes decir?
Primero que nada, que si no la han visto, se va a hablar, se va a haber mucho spoiler, ¿no?
Yo creo que
sí es necesario, sí. Nos vamos a ir recio, sí.
Estoy de acuerdo con que haya spoilers, porque de otra manera no se podría hablar también.
Sí, no se puede hablar nada.
No, o sea, no. Digo, finalmente ya muchas personas vieron Justice League, la versión de Josh Whedon. Entonces, pues ya saben por dónde va el tema. Realmente, entre el corte de Zack Snyder, mucha gente he escuchado, he visto en Twitter y he visto videos de que mucha gente dice que es una película totalmente diferente. Yo, en lo personal, siento que es como cuando vi Avatar edición extendida, pero pues bueno, vamos a entrar de lleno, ¿no?
Ok.
Ok, a ver, Tim, cuéntanos tu experiencia.
¿En sí de la película?
Sí.
No, sí cambia bastante. O sea, no... Nada que ver una con la otra. O sea, simplemente el cómo hacen que Cyborg y Flash tengan más, ¿cómo se llama?
¿Participación?
No más participación, sino que sean más trascendentes en la película, güey. En la anterior, pues, eran como hasta los secundarios.
Flash no, güey. Flash desde lo que me pasó en Batman v Superman, ya teníamos ahí... Sí fue en Batman v Superman donde sale... Flash que despierta a Bruce en la Baticueva, ¿no? ¿O ya me estoy mamando por otro lado?
Sí, es en esa, ¿no? Él lo está soñando. Bueno, que según él está soñando, pero lo ve más bien.
Ah, ok. Entonces sí fue ahí. Ah, ok. Yo siento que Flash sí ya tenía su papel bien presentado, pero con Cyborg sí es otra cosa, ¿no?
Pero es que, por ejemplo, la parte final donde sale Flash... No mames, creo que es la mejor escena de la película, güey.
Oye, ¿y cuando sale Flash al final sigue siendo Ezra Miller o ya es otro actor?
Sí, no, pues ese güey es... el último, tú dices, güey.
Sí, ya en el, ya como que en lo último del Snyder Cut.
Se refiere al epílogo, ¿no?
Al epílogo. Ajá, sí, al epílogo. ¿Ahí sigue siendo Ezra Miller o ya es otro? Porque a mí
el
epílogo
no es lo de Dark, ¿no?
Daft Punk.
Ajá, sí, es que se parece mucho su disfraz al casco de Daft Punk.
Ah, sí. Ah, sí. ¿Pero sigue siendo ese actor o ya no, o ya es otro actor?
Sigue siendo el mismo, según yo. Hicieron regrabaciones, pero se supone que fueron mínimas. Pero supongo que ya... Snyder... Para mí ya tenía planeado lo que iba a hacer y por eso Batman y Superman él había planteado ya
te escuchas bien más. Robotrónico, te escuchas súper robotrónico.
A ver, déjame intentar entonces cambiar el micrófono.
Va. Por lo mientras, en lo que tenemos estas pequeñas fallas técnicas. Ajá, en esas pequeñas fallas técnicas. Yo les voy a decir algo súper rápido, porque aquí los fans de Hueso Colorado, de DC Comics, son Martín, y en este caso pues invité a David, porque yo yo no soy tan fan de DC Comics, yo soy más fan de Marvel. Entonces, realmente yo lo que tengo que decir, que es muy poco, la película me gustó, sí, se me hizo medio pesadona 4 horas, siento que sí estuvo medio pesada, pero lo que me gustó a mí bastante, 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 es cómo explotaron un poquito más cómo explota un poco más a la Mujer Maravilla. Siento que eso fue atinado, porque la Mujer Maravilla es un pilar en la Santa Trinidad de lo que es DC Comics, de lo que son la Liga de la Justicia, y siento que no estuvo tan, o sea, no estaba tan en detalles en la primera, en la versión de Josh Whedon, hasta dónde puede alcanzar a llegar los poderes de la Mujer Maravilla, que pues vaya, es de los pilares, o sea, está mamadísima. Y yo siento que con Josh Whedon no hubo ese enfoque, y ahorita con Snyder siento que me gustó más que el tiempo que la explota, así la, o sea, le entra a los chingadazos de lleno, le entra bien, y le entra como se debe, o sea, de frente, y aguantó, y fue de las que pues tuvieron prácticamente todo que ver para vencer a Stephen Wolf, ¿no?
Sí, claro. ¿Ya se me escucha mejor?
Mucho mejor. A ver, ahora sí, repite lo que nos estabas contando.
¿Sí? ¿Desde qué parte no se escuchó?
Toda, no se escuchó
nada. Toda la parte.
Bueno, es que fíjate que lo que estabas mencionando, y por lo que entré a la conversación, justo en esa parte de Ezra Miller, fue todo lo que tiene que ver en la pesadilla de Batman. Digamos que esa distopía al estilo de Mad Max que tiene la película. Yo pienso que Zack Snyder ya lo había planeado como una secuela. De hecho, existen muchos rumores de que eso iba a tratar, de que básicamente la Liga de la Justicia 2 iba a ser toda esa pesadilla hecha realidad. Entonces, supongo que por eso ya estaba filmada, y supongo por eso que Ezra Miller sí filmó esas partes.
¿Qué será que tenemos por ahí algún indicio de un flashpoint?
Sí y no. ¿Por qué? Porque sí está en planes una próxima película de Flash, igual con Ezra Miller, y sí como basándose en los cómics de Flashpoint, pero no compartiendo el mismo universo, supuestamente, que es el de Zack Snyder. Según esto, va a ser como una historia independiente. Y es que si te das cuenta, hoy salió una noticia que quería comentar y cayó como anillo al dedo, porque según esto, la CEO de Warner Media, que se llama Anna Sarnoff, me parece, confirmó que no se va a seguir, vaya, no va a tener más secuelas este universo. O sea, tienen otros proyectos en mente, pero de ninguno de ellos figura como darle continuidad a lo que será, bueno, a todo lo que hizo Zack Snyder. Es un borrón y cuenta nueva. Y creo que la tirada va más por hacer algo como Joker, porque, por ejemplo, la película de Joker le fue de maravilla, ¿no?
Claro, güey, pues es una joya. O sea, yo que no soy fan de DC Comics, yo disfruté demasiado Joker, así demasiado. Sí me gustó, se me hizo... O sea, es que ese cabrón de Joaquín Phoenix te hace una interpretación que, la verdad, sinceramente, te atrapa a un punto en el que sientes empatía y compasión por el cabrón. Ya después empieza a matar gente y dices, no, pues ya se perdió todo, ¿no? Pero, o sea, sí, cuando está enfermo, de cómo le va en la vida, yo dije, cabrón, un mexicano más aquí en el centro de la Ciudad de México chambeando. O sea, haz de cuenta lo mismo. Yo siento que sí estuvo muy bueno, pero yo no sabía que ya se iba a dar borrón y cuenta nueva de lo que ya habían comenzado. Pero cuando dices que el CEO de Warner ya cierra este tema, ¿cierra por completo el universo de DC o solo ya no va a haber continuidad de Zack Snyder? Porque creo que ahorita las cosas están muy separadas entre Zack Snyder, Whedon, que es continuidad, que no. Finalmente yo creo que es lo mismo, pero No sé, creo que por ahí me perdí a lo mejor.
Las cosas están muy separadas, güey. Simplemente de Zack Snyder hasta con esta, la que... ¿Cómo se llama? Jenkins, de La Mujer Maravilla. Uh-huh. A el que hizo Aquaman. Son cosas totalmente distintas. Pat, o sea, aquí se en la Patty película Jenkins, de Aquaman...
Ajá, la directora...
¿Cómo
fue? Vas.
No, creo que a David se le fue el audio otra vez.
Ah, digo que... Sí, son universos distintos, güey. O sea, en Aquaman, ellos pueden hablar sin necesidad de hacer esta burbuja como de oxígeno para que puedan hablar, güey. En Aquaman hablan así normal. Entonces, son diferentes puntos de vista y son la manera que cada quien ve las cosas. Que sí, que ya se había dicho desde antes que Zack Snyder ya estaba separado del universo de DC en cinematográfico.
Ya.
Pero, pues ya ves que así como los fans pidieron esta película, igualmente se está, como que también se está empezando esa iniciativa de que se libere el universo de Snyder.
Porque sí, sí estaría bien, güey.
Este final yo lo vi más enfocado a Injustice, güey.
Ah,
el Superman malo, güey.
Ándale, sí, a Injustice. Sí. Ah, bueno, a ver, contexto para Isamara. Injustice, Isa, es un juego, me parece
más que... Más bien, no. Deja que le ponga pausa a sus TikToks, porque...
Oh, que no, si los estoy escuchando, porque no sé nada.
Ok, Injustice nace como un videojuego, en donde, pues aquí el buen Martín te va a poder hacer un resumen.
Pero ¿sí es como un videojuego o como un cómic?
También fue un cómic. De sí. Hecho, ahorita que regrese el audio de buen David, él podrá hablar más.
Primero salió el videojuego y luego salió el...
Ah. Y luego salió él. Pausa dramática. No, pero me encantó porque le alcanzó a decir tres palabras y luego pausa dramática. Dijo, primero salió el cómic y después salió él. ¿Qué habrá salido después? Nadie lo sabe.
Averiguaré.
Otra vez lo mismo. Otra vez exactamente igual. Ok, ahorita en lo que regresa los micrófonos de David. Es que quiero aclarar que David pues fue improvisto. No estaba bien planeado que entrara, pero pues por eso tiene ahorita algunas fallas técnicas. Pero bueno, entonces ya nos está... Lo que quiso decir David es de que primero estuvo... el tema del videojuego y ya después sobre eso supongo que alguien se basó para hacer algún cómic. Pero Injustice trata de eso, de que Superman se vuelve malo, ¿no, Tim? Yo no lo jugué, la verdad. Sé que existe, pero no lo jugué.
Sí, básicamente el Guasón mata a Lois y Lois tenía el hijo de Superman, que hay una referencia ahí, sí viste, ¿no?
Sí.
Se va a hacer una prueba de embarazo.
Uf, sí lo vi, sí lo vi.
Entonces, claro. El Joker mata a Lois Lane y Superman se vuelve loco.
Siendo el pollo.
Siendo el dictador y ya después echándose a la Mujer Maravilla, ¿no? Como su reina.
Ah, no.
Peleando a su lado. Y Batman, como siempre, pues salvando el día, ¿no?
Ya relájense. Ah, también. También.
Solo como perro.
No, pero también déjame te digo que Batman también donde pone el ojo pone la bala, ¿verdad?
Sí, pero siempre lo dejan o lo traicionan.
También tiene... Ah, qué mala onda. Sí. Bueno, en las películas sí.
Bueno, no nos desviemos.
Sí, no nos desviemos para nada porque tendemos a divagar. El tema aquí es Justice League de Zack Snyder. Y bueno, a mí me pareció, pues realmente sí me pareció pesada, la verdad. Y sí fue de mi agrado, pero siento que 4 horas...
¿Cuánto duró mucho? La última de estos güeyes, ¿cómo se llama?
¿Vengadores?
Ándale.
Como 2 horas, creo, güey.
Más de 2 horas, ¿no?
Fueron como 3, ¿no?
No... No, fueron como 2 horas. Estoy buscando, pero no fue tanto. Además, es que aquí hay otro tema importante. Endgame tenía que...
Endgame fueron 2 películas, para empezar.
Bueno, Infinity War y...
Bueno, sí, fueron 3 horas de la de Endgame. Sí, fueron 3 horas.
¿Tres horas? ¿Ya lo encontraste? Yo no lo encontré.
Sí, 3 horas 2 minutos, para ser exactos.
Ah, 56 segundos, ¿no?
Ok, entonces...
El tiempo, pues, sí, de la perfección.
Tiene que ver mucho que entonces yo no soy fan de DC, porque a mí sí se me hizo pesada. O sea, en Endgame siento que ya era la culminación de algo de 10 años.
Y es que eso, por ejemplo, es O sea, cuando tú fuiste a ver esa película, el tiempo era relativo, ¿no?
¿Cuál de las 3 veces estás hablando que fui a ver esa película?
La segunda. La tercera.
Oigan, ¿ya me escuchan mejor?
Ah, ya.
Sí, ya, ya.
Discúlpeme por tener Telmex, pero... Perdón.
No te preocupes. Les decía a todos, pues, que... es un invitado un poquito inesperado y que, pues, no estábamos preparados, entonces que probablemente tengamos ahí un par de fallas técnicas más, pero bueno, igual te estaremos esperando. Y estábamos hablando ahorita de que para mí Justice League por 4 horas de Zack Snyder se me hizo pesado. Dice Buen Martín que, pues, lo vale.
Sí lo vale, amigo. Yo creo que sí vale. La película por sí sola, hecha, creo, enfocándose más en los fans, lo vale. O sea, para todo fan, o bueno, al menos la mayoría que he escuchado la opinión, es que la película vale todo el tiempo, no es aburrida, es fluida. Es que no te voy a mentir, sí tiene sus detalles hablando, sí lo vemos, ¿no? Cinematográfico, más y más técnico, claro que tiene muchas deficiencias, pero como fan te puedo decir que sí vale la pena la película y sí valió la pena que la sacaran. Y en ese formato, claro, ¿por qué? Porque es una historia que por más que quisieras cortarla, no podía durar ni 2 horas ni 3. Y creo que eso fue algo que le falló a la versión del 2017 y que acertó, por ejemplo, a Avengers. Porque, por ejemplo, como la verdad es que desconozco cuántos números tenga, por ejemplo, lo que es el Guantelete del Infinito. Bueno, todas las historias en las que se basó Marvel para hacer todo lo que es Infinity War y Endgame. Pero siento que no daba el tiempo suficiente para que fuera una película, por ejemplo, que todo lo que pasa lo resumieran a solamente 2 películas. Y es que inteligentemente Marvel ya también ya lo había plantado como esas semillas, esas gemas ya las había puesto como teorías, ¿no? Cuando se estrenaba la de Thor 2, por ejemplo, la primera de Avengers, que ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Y que esto fue un cambio muy diferente, por ejemplo. Exacto, a diferencia de aquí de la película del 2017 de la Liga de la Liga de la Justicia, que aparte era una película de origen en la que tenías que introducir el origen de Cyborg. Como no habían visto el origen de Flash, tenías que también hablar de qué le había pasado a Flash para que fuera un superhéroe, ¿no? Batman, pues digamos que pues todos sabemos la historia de Batman. Es como...
¿Cómo volver a contar la de Spider-Man? Por eso en Homecoming no la vuelven a contar, o sea, es por eso, ya contaron la historia de Spider-Man 2 veces, de inicio, ya no la pueden volver a contar. Que por cierto, en la segunda película de Spider-Man, en la segunda versión, yo no sabía que el tío Ben es el papá de Charlie Sheen.
¿O sea que Charlie Sheen es es su tío?
Puede ser Spider-Man. Sí, sí, es su tío. Sí, estoy casi seguro que el papá de... El tío Ben de Andrew Garfield. Me parece, sí, casi seguro, ya lo estoy viendo, pero estoy casi seguro que el tío Ben de Andrew Garfield es el papá de Charlie Harper.
Pues yo, o sea, sí pienso que con Martin esta película... Sheen. Con esta película ya se le hizo justicia por fin a DC, con una buena película.
Sí, ¿qué película, sí?
Yo también pienso lo mismo. La verdad es de que, es más, sinceramente yo ni siquiera he visto Wonder Woman o Aquaman, pero lo que fue Batman, V Superman y Superman, las versiones de Zack Snyder, me llamaron la atención. ¿Sabes qué? Que como dice David, Snyder estaba empezando a hacer, bueno, y como dices tú, Tim, creo que, de hecho, creo que fuiste tú el que lo dijiste, no fue David. Snyder estaba comenzando a hacer su universo de Snyder y pintaba bien, porque si te das cuenta, desde Batman v Superman ya estábamos hablando de un futuro postapocalíptico bueno, güey. O sea, mucha gente, o sea, yo por decirte algo, yo, hablando desde mi ignorancia, cuando acabo esa película, sí hay un punto en el que me quedé así de, güey, ¿y qué pedo con el Batman así, Mad Max? O sea, ¿qué pasó con el Batman de los lentes y la gabardina y que estaban en el desierto y todo ese tema? Sí dije, algo no me cuadró, algo no me terminó de... O sea, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía ese Flash, no? Y ya ahora con el epílogo de Zack Snyder, pues sí estuvo un poquito más resuelto, pero de todas formas quedan muchas dudas. Porque no sabemos por qué Superman está del otro lado, no sabemos por qué Batman está liderando a un equipo en donde ya no está Aquaman, y por qué no está Aquaman, solamente Mera se atreve a decir que lo que Superman le hizo a Arthur, supongo que lo mató.
Y... ¿Pero qué aparece la película La Muerte de Aquaman? En las visiones, esas mismas visiones, sí sale una escena, digo, es muy rápido, pero sí se ve que este Darkseid lo atraviesa, creo que con su propio tridente.
Ah,
creo que esa escena, cuando lanza los rayos Omega, pero sí se ve que lo atraviesa a Aquaman.
Sí, tienes razón. De hecho, un dato curioso que les tenía preparados, qué bueno que ya tomaron ese tema, porque yo tenía aquí mis notas, que nada más tengo poquitas, porque les repito, no soy tan fan. Tengo aquí el dato de que cuando, seguro ya lo saben, pero cuando Superman regresa a la vida y se pone en modo loco y lo quieren detener, cuando Flash lo quiere agarrar y huye de él porque le va a dar un manotazo, Flash se recarga así en las son como homenajes a los que cayeron cuando Superman peleó contra Zod, y se alcanza a ver la leyenda Ben Parker. O sea, le hicieron un tributo, homenaje. Al tío Ben, un homenaje al tío Ben. O sea, le hizo un homenaje a Marvel en esa película. Y ya lo busqué y sí, sí está. O sea, realmente así, donde queda su cabeza de Flash, cuando se cae y como que se tropieza y se recarga en este muro donde están los caídos, o sea, en este muro de tributos a los caídos, ahí así luego junto a su cabeza está Ben Parker. Entonces fue un homenaje al tío Ben, y lo cual me encantó. Por eso volvería a rentar la película.
La verdad es que desconozco la verdad desconocía ese ¿cómo le llaman? Ese huevo de Pascua. Ajá. Pero sí lo creo, porque creo que al final de los créditos de esa versión de Zack Snyder, creo que le dan agradecimiento especial a Jack Kirby, si no me equivoco. Wow. Y o sea, y darle las gracias, reconociendo antes a Jack Kirby que al propio Stan Lee, es para mí algo muy, muy acertado.
Sí, claro.
Y es que también era el otro punto que quería llegar, que a final de cuentas, una película es como la adaptación de cada director, ¿no? Independientemente de que cada director tenga su visión del personaje, creo que no podemos negar que lo que hace Zack Snyder... y lo representa mucho en sus películas, tan solo en Watchmen se pueden dar cuenta, es que prácticamente es de esos tipos que ve una viñeta que le encanta en un cómic y te la plasma lo más posible así en un fotograma, en la película. Es lo que intenta hacer. Y por eso considero que hay escenas que son muy, muy buenas.
Sí, a mí también, digo, sinceramente, como les decía al principio, a mí me gustó mucho la parte en la que le dan el verdadero sentido a la Mujer Maravilla, que yo no había visto, repito, yo no he visto la película de la Mujer Maravilla, pero siento que Zack Snyder fue acertado en darle el empoderamiento y lo que la Mujer Maravilla representa, porque yo sí bueno, hasta cierto punto tengo entendido que la Mujer Maravilla sí representa una mujer puede ser y va a ser lo que ella quiera y plasmar ese empoderamiento que ella representa porque ella está en contra del mundo de los hombres, recordemos. Entonces, me gustó esa parte. Ella como personaje, cuando entra al banco, me gustó cabrón cómo lo hace y cómo le dan su papel. Y también cuando se empieza a pelear contra, todas las veces que pelea contra Stephen Wall, que pelea así bien y de hecho hasta él mismo le dice, tú debiste de estar con tus hermanas. Otra cosa habría sido si hubieras estado con tu madre y con tus hermanas, porque otro gallo hubiera cantado allá en...
Que le rompí su madre, ¿no?
Que las masacré.
Manos les faltaron.
Sí, ese fue el resumen. Ese fue el resumen. No nos salgamos del contexto porque después tengo que volver a hacer la censuración. Entonces... esto que acabamos de decir sí pasó, o sea, sí, sí se dice de que si hubiera estado la Mujer Maravilla en el inicio de la película con su madre y con sus hermanas, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado, ¿no?
Es correcto.
A ver, Tim, ¿y qué más nos puedes decir acerca de tus opiniones de la película?
Pues que podemos empezarla igual y a resumir un poquito.
Va, me late.
Bueno, ya todos sabemos en dónde empieza, que es en el final de Batman y Superman, con la muerte de Superman, con su último aliento, activa las cajas madre y empieza el capítulo 1, ¿no?
¿El capítulo 1 cómo se llama?
¿No los sueños, Batman?
No cuentes con ello, Batman, ajá.
Sí, está un poquito mal la traducción de ahí de Amazon, pero...
Okay. Es México.
Hoy cambiaron la reforma acerca del doblaje en las películas. No sé cómo vaya a afectar, pero hoy se cambió esa reforma y al parecer ya no va... Al parecer, no estoy totalmente empapado, no la he buscado completo, pero al parecer ya las películas no van a ser dobladas. Las únicas películas que van a ser dobladas y traducidas van a ser las películas para niños. No tengo el dato.
Es correcto. Sí, es correcto. Ya es ley.
Hay que buscarlo.
Hay que aprender inglés. ¿Sí?
Formato original.
No, o sea... No,
según yo había visto que, o sea, tienen que tener subtítulos, pero, o sea, sí las pueden doblar al español. Pues. Lo que quieren es que se traduzca tal y como es en su idioma. Pues. O sea, puede estar en español, pero tiene que tener subtítulos.
Vamos, o sea, ya no va a ser eso de ya no va a ser Mi Pobre Angelito.
No.
Home Alone, solo en casa. Uh-huh. Pero no, mira, hay que buscarlo bien porque el cambio en la reforma fue hoy, pero lo que yo entendí por el pedacito que alcancé a leer en las tendencias de Twitter fue que las únicas películas que van a ser dobladas son las películas para niños. Por ley en México, ya todas las películas, aunque sean películas en español, van a traer subtítulos, o sea, ya de ley, para apoyar a la gente que tenga discapacidades o capacidades diferentes, como se tenga que decir. Y entonces ya de lleno van a estar todas las películas, aún las que están en español subtituladas y las que sean clasificación para teen o para adultos o
las otras.
Las clasificaciones, las que no tengan clasificación para niños, no van a ser dobladas. Solo van a ser dobladas las películas que tengan clasificación para niños. Pero te repito, eso cambió hoy que estamos grabando 23 de marzo. Ya será cuestión de buscarle y leer un poquito más para pues saber realmente si es verdad o no es verdad esto de esta reforma.
¿Cómo vamos?
Ya, ahora sí, vámonos de lleno al resumen. Denle, dale, Tim. El primer capítulo, ya dijimos el nombre, ¿y cuál sería el resumen del primer capítulo?
Pues es el fallido reclutamiento de Arthur Curry, Aquaman. el empoderamiento que ahí también le dan a ese ser, ¿no? A ese ser como Aquaman, como el pueblo lo tienen como sí. Un dios.
Precioso.
Hasta su cancioncita le cantan.
Oye, sí, pero de veras, pregunta seria. ¿Ese pueblo en dónde estará?
¿Quién sabe, güey? Es que, eso, por ejemplo, eso es lo bueno de esa película, que hay escenas que no sabes si realmente es una locación o si es o son pantallas verdes, ¿no?
No, o sea, me queda claro, pero me refiero a que basado en...
Ah, ¿basado en el cómic?
No, bueno, sí, basado en el cómic y en la película, porque recordemos que las películas que están basadas en un cómic, por lo regular, tienden a generar sus propias versiones de... Entonces, basado en la película más bien, ¿qué será? O sea, ¿será Nueva York? ¿Será Alaska? Bueno, Nueva York me queda claro que no. ¿Será Alaska? ¿Será un pueblo X? ¿A dónde?
Creo que debe ser ahí, los afueras de Nueva York.
No sé, pero el chiste que hace Alfred de, oye, a ver si para la próxima buscas a un metahumano que viva en ¿en dónde, no? En un paraíso, ¿no? Eso fue genial.
Ah, ok, ok.
Uno que sea en Jamaica, ¿no?
Ajá, sí.
Una más tropical. También le dice, tal vez un hombre que vive solo en una cueva no sirve para reclutar.
Ah, eso es cierto. No sé cómo le cómo le encargaron misión de semejante tamaño a el que mató al chingón, pero bueno, ok, continuemos.
Sí. A Martha Kent le quitan su granja también, en esa parte.
Ah, sí, güey, qué triste.
Y una parte que sacó mi lado pobre es ver cómo Lois Lane paga 2 cafés por $10. Se me hizo un exceso. Sí. No sé ustedes, ¿verdad? Pero
bueno, pero nosotros somos de esas personas que toman Nescafé todavía, entonces. Sí.
Café legal, ¿no?
Café legal. ¿Qué
pasó? ¿Cómo?
Es lo rico.
Y también ves la escena que platicabas de la Mujer Maravilla, que llega a salvar a las niñas que se habían ido de excursión.
La frase que le dice a la niña. Güey, la frase que le dice a la niña de ¿puedo ser como tú? Esa frase, la verdad, estuvo con madres. No, puedes ser lo que tú quieras ser. Uf, sí sentí empoderamiento. La neta, siento que le quedó
puro mal. La chulada.
Sí, sentí muy bien.
Y la llegada de Stephen Wolf. ¿Cómo se llama?
Es el templo
de las Amazonas, ¿no?
Sí, el templo de las Amazonas.
Con Hipólita y sus Amazonas que sí se rifaron. La neta, y sí se ve como si le dan batalla a ese güey. Y vaya, al final, como llegan todas las Amazonas, sí se ve cabrón, ¿no? Así.
Sí, güey.
Claro. Pero lastimosamente.
Incluso pues, cuando se sacrifican, ¿no? Se sacrifican como encerrándose en ese domo y. Sí, destruyéndolo sí. Todo, sabiendo sí, que van a morir. Wey. Sí, todo wey. Por retener a ese güey un momento, ¿no?
Pero esa parte también así como que cuando dice, no, pues que, ¿cómo dije que las voy a acabar con por su miedo que tienen? Dice, a ver, Amazonas, muéstrenle su miedo.
No, mames. Hijo de eso. A chingar.
Esa parte sí se me hizo, sí se me puso hasta la piel chinita y tantito, sí, claro, ¿eh? Tantito.
Claro que sí, estuvo muy buena. Pero a ver, otra duda que tengo al no ser tan fan. El Amazonas, bueno, el reino de las Amazonas, esta parte donde llega Stephen Wolf, ahí qué
Temizquira.
Onda, o sea, Temizquira, sí, en Temizquira. Ahí qué onda, si existe o no existe, o es como un Asgard, o qué. No entiendo ahí esa parte. O sea, ¿por qué cuando le piden ayuda, o bueno, mandan la alerta a Diana, mandan una flecha que pasa de como al Olimpo, no sé, como a Grecia, pero no me queda muy claro esa parte, esa transición de si Temizquira existe dentro de esa realidad, es como un Asgard que está ahí, pero no está al mismo tiempo, o sea, esa duda sí me quedó igual y si no se la saben, busquémosla para otro episodio, pero si se la saben, por favor, estaría padre.
Yo pienso que lo debe ser más como si fuera Wakanda.
Ah, ok. Ok, entiendo. O sea, sí existe dentro de, pero no está a la vista de las personas. ¿Podría ser una explicación?
Sí, Temizquira, sí. Pero a donde mandan la flecha es se supone que es el altar de las Amazonas, ¿no?
Pero en Grecia, ¿no?
Sí, es ajá. Sí, ah, pues es que es básicamente está basado en dioses griegos. En
sí, Zeus, de hecho todo DC está basado en dioses griegos. Todo. Es una de las partes por las que no soy tan fan. Porque toda la historia está basada... O sea, de hecho, todos ellos están basados en un dios griego. O sea, Superman está basado en Zeus.
Sí, sí, ya. Shazam es básicamente todos esos dioses, ¿no?
Sí, Shazam es todos esos dioses, pero el principio, bueno, yo hasta donde tengo, hablando desde mi ignorancia, el principio del Justice League, o sea, de los iniciales, son dioses griegos. O sea, como te decía, sí, me sí. Parece que Zeus sería Superman. Poseidón sería pues obviamente Arthur Curry o bueno Aquaman, allá vamos, sí. Vamos dos dioses, ¿no?
De hecho, Poseidón, según yo, es su papá, ¿no? ¿O estoy mal?
No, su mamá no,
su papá es mares. Ajá, sí, porque su papá es mortal, es él sí es humano.
Ah, sí, cierto, perdón.
Su mamá
perdón.
Es la chida.
Su mamá es la chida. Esta...
Su mamá la poderosa.
Es la de las genes atlantes.
Sí, sí, sí. Pero de hecho, ahí aparece Poseidón. Sí aparece en esa película, güey. En sí. Justice League.
¿Sí?
Sí.
Sí, al principio. Ah, claro. De hecho, en lo que estamos hablando, en el primer capítulo aparece.
No. Acabamos aquí el primer capítulo, que es donde están el enfrentamiento contra las Amazonas. Y empieza el segundo capítulo, que es la edad heroica, The Age of Heroes, que es donde ya llega Steppenwolf a instalarse a Chernobyl, ¿no? Bueno, su semejante.
Sí, pues. A una parte de Rusia donde hubo temas nucleares y estaba...
Y ya es donde empiezan los secuestros ahí, los levantamientos en Star Labs, ¿no? ¿Muy a lo qué?
Entonces, a lo Viva México.
Es correcto, así. Ahí se inspiraron ahí, aquí, en
Michoacán.
Y okay. No, ¿para qué hablamos?
Continuemos.
Y ya después es cuando se lanza la flecha de Artemisa al altar de las Amazonas para avisar que hay una invasión. Solamente la Mujer Maravilla entiende esa referencia, ¿no?
Sí, la avisan a ella, tal cual.
Sí, realmente. Y todos los que fueron infectados dicen que vieron a un murciélago, ¿no? Todos pensando que es Batman. Y es ahí cuando... No sé si es ahí donde ya sale ¿cómo se llama? El comisionado Gordon, diciendo que no, se ha dedicado a salvar Ciudad Gótica, como por qué va a ir a secuestrar a Ciudad Star City, ¿no? ¿Cómo se llama?
No tiene coherencia, pues.
Sí, sí, que no.
Es mi compa.
Dice, no mames, ese güey ha estado...
Yo meto las manos al fuego.
Es correcto. Ha estado luchando por eso. Ese güey no se va a poner a secuestrar a siete.
Yo le creo. Así el Gordon.
Así dijo el comisionado Gordon. Sí, me sonó, prácticamente lo volvió a vivir. Ok, continuamos.
Es correcto. Y a está ahí donde ya está Diana, la Mujer Maravilla. Descubre el altar y es donde se da cuenta de todo lo que se viene, ¿no? Ve las cajas madre, ve la invasión y al final ve a Darkseid, ahí en un mural.
Ah, claro, sí. Sí, ya me acuerdo de esa parte.
Pero de hecho hay teoría de que realmente el que inició esa invasión fue el original Darkseid, porque de hecho en sí el Darkseid que conocemos es el hermano que robó, el hermano menor que robó el nombre del original Darkseid. Y según esto, Zack Snyder sí introdujo como ese primer Darkseid y murió a raíz, si ¿sí ven que, que acaba con una herida, creo, no sé quién, qué dios griego lo lastima, ¿no? Pero creo que esa fue como una herida de muerte y de ahí el Darkseid que vemos al final de la película realmente es otro Darkseid.
Pues sería, se me haría coherente esa teoría basándonos en que si es el nuevo Darkseid, cuando hablan de la ecuación del tema del sin vida, ¿o cómo se llama?
Esa es la cuestión de la...
Ándale, de la antivida, pues en teoría el Darkseid original debería de saberla, ¿no? Él vino en el principio. ¿O no? ¿O me estoy yendo por otro lado?
Sí. Exactamente, sí. Sí, es que sí, es lógico pensar que él lo hubiera descubierto, ¿no? Desde ese momento.
Que ya
ese
supiera momento. Dónde la había dejado, ¿no?
Ajá, exacto, ajá. Porque se supone que él
no
ya
andar,
llegó.
No andar buscando ahí.
Eso. Mira, estoy atando cabos, qué bueno. Ok, continuemos.
Pulco le entrega el tridente de su madre a Aquaman, y este güey dice, Nel, yo no lo quiero. Y de esas hace su aparición ahí con Steppenwolf, quien busca redimirse, ¿no? Por algo que hizo, pero le piden una módica cantidad de 50,000 mundos para que lo perdonen al pobrecito.
¿Qué habrá hecho ese cabrón para que le pidan tanto? O sea, sí escuché que decía que su gente lo había querido traicionar.
Yo creo que pidió un préstamo y ya no le alcanzó y se lo comieron los intereses ahí.
A mí se me hace que empezó a hacer un sindicato, cabrón.
Sacó su pantalla de su PlayStation 5 a...
¿A meses?
En abonos chiquitos.
En la cuenta, en la nómina de la empresa. Es la nómina de la empresa y no, pues valió madre. Pues es que sí está bien caro.
De hecho, tal vez yo tenga la respuesta. Y a tiene ver. Que ver con que los cómics es el tío de Darkseid.
¿Steppenwolf?
Sí.
No mames.
Sí, es su tío en los cómics. Híjole.
No, mejor no.
Entonces,
¿no?
Yo creo que empezó por ahí la una situación familiar, ¿no? Y...
Por los terrenos de la abuela, güey. Pinche.
Tal vez.
Eso es trascendental, güey. Eso es la ley de aquí, de lo infinito, güey. Los terrenos de la abuela, la repartición de los terrenos de la abuela, neta, sí generan guerras, güey. De verdad. Ya sea en México, o en los cómics, o en este caso, pues en la película de Zack Snyder, ¿no? Ya les tengo la información que les estaba diciendo hace ratito. Si están basados en dioses griegos, Superman sería Zeus, Batman sería Hades, Aquaman sería Poseidón, Flash sería Hermes, Cyborg sería Hefesto y Wonder Woman sería Hera. Después okay. Los podríamos buscar, pero ya les tengo ese dato. Pero bueno, ok, continuamos, Tim. Entonces, ahí ya estaba loco el asunto. Empezaba a medio creer
sí,
a la
sí, reforma. Sí, ya. Ya se empiezan a explicar la invasión con esta batalla que pasó.
Donde
se juntan los Atlantes, ajá, las Amazonas, los Green Lanterns, Zeus, Ares,
como un
Poseidón, güey. ¿No?
Alguien, así como rápido, me pareció ver, o ya lo inventé.
No, eran los dioses, era Zeus y era
Ah, ok.
Y según yo, Ares es el que le da el machetazo, ¿no? Esa escena digna de una batalla en un pueblo, ¿no?
Sí.
Chetazos.
Te digo que tiene que ver todo con los terrenos de la abuela, pero ok. Ajá. Sí, ya
recuerdo. Explica lo de las tres cajas madres que al unirse acaban con lo que es el mundo, ¿no? Como se conoce. Pero le ponen una putiza a Darkseid, ¿no? Uh-huh. Con ese machetazo. Y él se dio cuenta que ahí estaba precisamente el antivida, que es el ¿cómo se llama? El libre albedrío. Por eso se quiere esa fórmula para quitarla de todos los mundos y poder él ser el único dios, ¿no?
Y lo interesante es que esa ecuación de la antivida no solo funciona en un universo paralelo, sino que digamos universo del multiverso existente, tú puedes establecer esa ecuación y dominar a todos los habitantes, a todos los habitantes pensantes.
¡Ay, cabrón!
Por eso Darkseid, de hecho, creo que en los cómics, él como tal no existe no hay una versión de él en cada universo, sino que él existe en los en todos los multiversos, un solo Darkseid, es como omnipresente.
Ya te entendí, ok. Ya entiendo. Él puede estar en todas las dimensiones, en todos los universos al mismo tiempo, existiendo como misma persona. No hay varias versiones.
Exacto. Wow. Por eso él quiere la ecuación de la antivida.
No, pues con eso ya nos chinga a todos y a todas en todas nuestras versiones. Seguro hay versiones de nosotros que también están hablando de eso, pero bueno, continúa, Tim.
Se quedan obviamente las cajas en la Tierra, se las dividen. Los atlantes lo ponen en un altar así en el agüita bien bonito. Las amazonas le hacen
una casita,
exactamente,
¿no?
Un templo, ¿no? Uh-huh. Y los humanos, bien primitivos, ¿no? Enterrándola y ponla. Ni siquiera tan hondo, ¿no? Un metrito nada más. Nada más que tapa.
Porque me canto, me canto.
Con que no se vea, no hay pedo.
Sí, ¿no? ¿Por qué no se la llevaron los linternas verdes, no? Esos güeyes tienen más poder. Ahí déjala, enterradita nada más.
Eso me sonó mucho al Señor de los Anillos cuando empiezan a repartir los anillos entre los elfos, entre los
fuerte.
Humanos, entre...
Fuerte, qué fuerte.
Todos.
Pero y bueno. Empieza la parte 3 de amada madre, amado hijo.
Amada madre, amado hijo. Ok, suena totalmente a Superman.
No, de hecho es donde presentan a Barry y a Victor Stone, ¿no?
Ah, ok.
Barry Allen con esa escena de entrando a pedir trabajo con su currículum hecho mierda. Salvando. ¿Sí será esa Iris Wells?
Sí, no? Sí es ella.
¿Sí? ¿Sí es ella?
Uh-huh. Sí, sí es ella.
¿Quién es ella? Sí. Denos contexto, no sabemos.
Yo así de
su pollo sí. De.
Yo sé que sí es.
Su pollo de Barry, o sea. Es evidente.
Ah, Abemus, novia de Barrial.
Sí, señor.
Ah, es como la Mary Jane de Peter Parker.
Wow. No mezcles el culo con las
cosas. Tú no puedes hablar de Peter Parker porque ya ves que Peter Parker tiene corazón de condominio, ¿no?
Es el mejor, continuemos. Ah. Ok, es el pimpollo entonces de Flash. Y buenas escenas, la verdad, buenas escenas. Esa parte me gustó.
Fíjate cómo agarra, que en general...
¿Cómo agarra la salchicha, no? Antes de salvar a Iris, agarra su salchicha y dice, esta me la guardo para conseguir la chamba.
Eso fue muy X-Men,
¿cuál es? Fue muy
Quicksilver.
Fue muy Barry Allen. Barry Allen, sí, así es.
Pero fíjate que lo interesante también de ahora que mencionas de esa escena, si se dan cuenta, en la mayoría de las escenas de Flash, lo que hace Zack Snyder es usar cámara lenta. Y yo pienso que es una muy buena forma de interpretar, como tú ya mencionaste, en las escenas de los X-Men de películas previas. Esas escenas en las que a un corredor, a un velocista, lo pones en cámara lenta, como que te hace sentir parte del momento, ¿no? Como si estuvieras viviendo también esa... percibiendo, ¿no?, el mundo como ellos lo perciben. Y eso creo que es un buen elemento, ¿no? Porque muchas veces hay muchos fans que se quejaron, de hecho, de eso, de que hay muchísima cámara lenta. Y sí es cierto, pero creo que sí la supo utilizar en esos momentos. Por ejemplo, cuando salva a esta Ivy, o ya después, que creo que es la escena más impactante, pero bueno, no me voy a adelantar. De la peli, ¿no? Ya casi al final, cuando hace uso de la Speed Force, porque al final de cuentas, es eso, la Speed Force, ¿no? No hay como que decir Flash es solo un güey que corre súper rápido y ya, ¿no? Sino que es un güey que rompe las leyes de la física, y es así como ellos perciben que se vería el mundo si rompes las leyes de la física.
Sí, de hecho, hay que aclarar que esa es la gran diferencia de los velocistas, hablando de Marvel y de DC. O sea, yo soy fan Marvel al 1000%, pero reconozco que no hay velocista más rápido en los universos de los cómics que Flash. Porque Quicksilver es un velocista, igual que Speed, igual que varios velocistas de Marvel. Solamente son personas que su metabolismo es más rápido y que tienen ahí... resumen, son personas que son más rápidas. Pero la diferencia con DC es el Speed Force, es... este tema de poder tener conciencia de una fuerza que está presente en todas las dimensiones que te permite, pues, hacer eso, ¿no? Romper las leyes de la física. Pero bueno, ok, igual después podemos dar más contexto de esto. Como se dan cuenta, somos muy ñoños. Continúate.
Secuestran a unos atlantes, dando la ubicación de la segunda caja madre, y empieza la introducción a Victor Stone, la historia completa de cómo la ausencia de su padre es el odio que tiene hacia él, ¿no? Algo que no se nos explicó en la película anterior.
La de Widows.
Ah, exacto. O sea, él se siente triste porque no lo van a ver a sus partidos, sale enojado, ¿no? Haciendo berrinche. Mi papá no me quiere.
No sé ustedes, pero ahora yo entiendo por qué toda esa controversia con el actor Ray Fisher, que tuvo muchos problemas con Josh Whedon, porque si se dan cuenta, en la película de 2017 recortó toda la historia de origen de ya viendo esta versión, dices, pues es que esta es la historia de origen de Cyborg, ¿no? Y le hicieron todo eso, lo desecharon.
De hecho, hay acusaciones por parte del actor de Cyborg y por parte de otros actores que se tardan mucho en decirlos, pero sí tratan, bueno, de las acusaciones del actor de Cyborg, se dice que fue racista en extremo con el actor, Josh Whedon fue racista con el actor de Cyborg, pero en extremo en la película, pero en extremo. No sé, o sea, las acusaciones son ahí chismes. No hay nada formal, sí, pues.
Por ser un robot, ¿no?
No, por ser ser más alto, ¿no? Yo no iba a decirlo. luego aquí la buena Isamara nos acaba censurando la mitad del podcast. Por eso no lo iba a decir.
Es que ni cómo salvarlo, chavos.
Luego sí nos hundimos y tenemos después en producción que andar cortando 70 minutos de homosexualidad. Pero ok, continuemos.
Bien, vamos bien, vamos a enterrarnos.
Muy bien, ya lo he
hecho. Vamos a empezar.
No, por favor, no, continuamos.
Y sí, ¿no? O sea, haciendo a Cyborg ya más
participe
y un personaje más fuerte dentro de la película. O sea, sacándole provecho a todas sus herramientas que tiene él como superhéroe, ¿no?
Y como máquina.
Sí. La escena esta donde le ayuda a la señora, que se ve cómo se da la madre y cómo dice, órale, te ganaste $100,000, un premio, ¿no?
Esa escena, ¿sabes a qué me recordó muy cabrón? A Lucy. Cuando en la película de Lucy, todos, si ya la vieron, seguro sí la han visto, cuando Scarlett Johansson, y en la película está con Morgan Freeman, y esta Scarlett Johansson, después de que se mete como metanfetamina de Breaking Bad, así de la de Walter White, y le empieza a entrar la metanfetamina en la columna y libera el 100% de su capacidad cerebral, hay una parte en esa película en la que ella literal como que ve la Matrix y puede escoger hasta qué llamada de teléfono escuchar y todo ese tema. Así se me figuró demasiado esta escena en donde le da $100,000 a la chica Cyborg y los toma así como de, güey, no, nadie se va a dar cuenta que te di $100,000, pero te arreglo la vida, te lo mereces, te lo ganas.
Sí, nadie se va a dar cuenta porque yo ya lo arreglé.
Sí, exacto, ya tapé, o sea, le quité 0.01 centavos de dólares a cada uno de los millonarios, no se van a dar cuenta. Y estás a salvo y tienes la posibilidad de sacar a tus hijos adelante.
Y ya después, ahí viene ya cuando Barry habla con su papá en la casa, esa escena ya la vimos en la película anterior,
sí.
Cómo se encuentra con Bruce Wayne, entrando a su madriguera, ¿no? A su lugar.
A la Baticueva.
No, a su lugar, bueno, de Barry, ¿no?
Bueno, a su...
A su cuartel, no sé.
A su cueva.
Su baticueva.
Su baticueva, pero de Flash.
Luego ya llegan ahí con el Alfred. Bueno, más bien pasan a la escena con Alfred cuando está con la Mujer Maravilla. Está muy cagado cómo le enseña a hacerse un té, ¿no? Así de, no. Primero echa el agua, después le echas el té, porque si no me lo vas a quemar. Y al final se lo termina haciendo él, ¿no? Que le quede bien.
Sí, ves que ella está pensando en cosas más importantes que hacer un té. Eso es algo que no. Muy banal. Ella está salvando el mundo, amigo. Puede tomarse el agua como ella quiera en ese momento.
Pero Alfred dice que no.
O sea, pero
para
Alfred, no,
el mundo
sí.
Se tiene que tomar un buen té.
No, sí, Alfred no. Alfred es otra cosa.
Y ya después va a hablar con Cyborg. Cyborg dice que no se va a juntar. Y va a esconder la última caja madre, ¿no? Que es la que tiene él. Y van por la segunda caja madre a Atlantis, donde nada más hay dos guardias. Eso creo que sí fue una escena un poquito ahí como que, pues, ¿qué pasó con todo el mundo de Atlantis, no?
Yo tengo la respuesta, güey. No, yo tengo la respuesta. Estaban en su hora de comida.
Sí, y...
Sí,
como oficina de gobierno, ¿no,
güey? Así es, fue a las 2, güey. Se le atrevió a Stephen Ward ir a las 2. No, a las 2 no
sabía,
a
nadie, güey. Sabía.
Claro, güey.
Y si ahorita se fueron por a los taquitos,
todos andan.
Va a estar.
Exacto,
todos andan en los tlacoyos ahorita.
Todos andan en los de canasta, güey. Entonces no hay manera, güey. O sea, no hay manera en la que. Y no. Los. ¿Qué pacho?
Igual no. Porque no sé si ya vieron la segunda temporada del Mandaloriano.
Ah, claro.
Sí, sí, sí.
No.
Recuerden que también por ir, que hay Stormtroopers que solo iban por su lunch y también los mataron.
Ah, sí, güey. Sí. Sí, así les pasó, así le pasó. O sea, es eso. Es que tanto en las estrellas como en Atlantis. Y aquí, nosotros, cuando hemos ido godines...
Las horas son
Claro,
la comida,
güey. La comida
es
sagrada, güey.
Es
la
sagrada,
hora, la sí. Comida es sagrada. Y de 2 a 4 se come.
2, 4 y cuarto, ¿no?
Sí. Ok.
Para pasar al baño.
Que trabajan.
Sí. Ok, continuamos. No nos perdamos porque ahorita empieza a recomendar lugares para comer.
La mera sí le da batalla al Stephen Ball. O sea, esa escena donde le empieza a sacar ya la sangre de los ojos y ya llega Aquaman ahí a hacerle el paro, sí se rifaron un buen tiro. Ahí termina el capítulo 3.
Eso fue muy a lo Katara de Avatar Aang. Continuemos.
Ándale, sí, sí, sí. Empieza la máquina de cambio, ¿no?
Uh-huh. Cuarto capítulo, ¿no?
Ajá, es con básicamente la primera escena de acción. El comisionado Gordon le habla a Batsy y a su pandilla, y ahí es donde llega Cyborg. Dice: pues también se acaban de secuestrar a mi papá, hay que ir a salvarlo.
Que se armen el surtido de dulces.
Es exactamente. Y llegan a donde los tienen secuestrados. Cyborg ve que tienen ahí a su papá y dice, no, ni madres, ¿no? Hay que salvarlos. Y empieza esta batalla, pues ya la vimos en la película igual anterior.
No, 2017, ¿no?
Y es ahí donde Aquaman se une al equipo, ¿no? Y prácticamente hasta la escena final de esa batalla. Y es ahí justamente, bueno, salen, se salvan, y es ahí donde Stephen Ward al comunicarse con las cajas madres, es donde le dicen que ahí está la ecuación antivida. Y dice, a ver, aquí está lo que me estabas pidiendo, que buscar entre los 50,000 planetas que me habías pedido, aquí está, y es ahí donde se presenta ya como tal el villano, Darkseid, ¿no? Dice, está bien, te perdono tu deuda, pero necesito ese terrenito que tienes ahí.
Vine buscando... cobre.
Y encontré oro.
El equipo se junta y se enteran cómo la caja madre, más bien empiezan a deducir que con la caja madre pueden regresar a Superman a la vida, ¿no? Después Lois Lane la visita al detective marciano.
Pues estuvo súper cabrón, güey, porque fíjate que, qué bueno que llegaste a eso, porque esa es mi otra notita que hice. Qué bueno que llegaste a eso porque yo estaba viendo y el equipo original de la Liga de la Justicia está compuesto por Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde, en este caso Hal Jordan, Aquaman y el detective marciano, güey. Originalmente era el detective marciano, no era Cyborg, pero en los nuevos 52, en un reboot que hacen en los cómics, cuando se acaba el universo y lo vuelven a reinventar, y ya sabes lo que regularmente hacen en los cómics, tanto de Marvel como DC, en ese nuevo origen ya cambian al detective marciano por Cyborg. Pero originalmente el detective marciano es el chingón, el que salió en 1960, en la primer Justice League.
Y ahí acaba también la parte 4, ¿no? El capítulo 4, con esa gran escena presentándonos a este... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre?
Es John Joss.
No, pero John. Matt Hunter, bueno, man, aquí te digo.
No sé cómo se llame, solo sé que es
John.
Pero detective se presenta, de hecho.
John Joss. Man Hunter, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues sí.
Martian Manhunter.
Martian Manhunter.
Y okay. Fíjate, en esta parte 5, el que se llama All the King's Horses, en la traducción decía, no hay poder en el mundo, ¿qué? Nada que ver, ¿no? Con la traducción, que es como un poema, ¿no? De Humpty Dumpty.
Ah, Chirrión, me perdí. ¿Cómo se llama el capítulo 5?
Ni todos los caballos del rey.
Ok.
Que básicamente es revivir a Superman. Todo ese capítulo es desenterrando a Superman.
Ya estamos juntos como equipo, ¿no?
Hay que revivirlo.
Hacen un desmadre. No lo reconoce.
Aquaman y la Mujer Maravilla tienen la frase de nadie vuelve de la oscuridad sin dar algo a cambio.
Ah, sí, claro. Sí.
Algo que, por ejemplo, que se ve raro, que también es como Batman se empieza a basar en la fe y no en la razón como realmente es pues Batman, ¿no?
Sí, perdió algo de sí.
¿Eh? Lois se hace su prueba de embarazo.
Chon, chon, chon.
Y justamente cuando lo van a revivir, Cyborg ve ese futuro. Es ahí donde dices cómo mata a Aquaman, ¿no?
David, ¿estás
conectado? Sí. No,
es en ese vistazo.
Sí, fíjate que también es muy interesante esa escena, que sí cambió. Bueno, no cambió mucho. Eso es, creo, uno de los puntos débiles de la película, el hecho de que hayan revivido así a una caja madre. Pero como que el hecho de decir, de que Batman decía así, se aferró, como tú dices, ¿no? Con su nuevo concepto así de, no, ahora la fe me guía, ¿no? Ahora trato de evangelizar a los de la Liga de la Justicia.
Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Dios es mi pastor.
El Señor nos salvará.
Ya se creía Naruto, ¿no? Si no puedes evangelizar, si no puedes vencer al enemigo, evangelízalo.
Es correcto.
El chiste es que Batman así aferrándose a... No, es que es la única forma, ¿no? Y ahí ves también cómo es la postura de Aquaman diciéndole así como que, híjole, pero ¿te estás de acuerdo que si lo revivimos y no funciona bien, este güey nos va a romper la madre, ¿no? Y Cyborg también, después de ver ese futuro, él dice, es que no es una buena idea, ¿no? Pero al final Barry dice, entonces, ¿qué hago? Y ahí ves la desesperación, que nadie se pone de acuerdo. Y pum, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Cueste lo que cueste.
Pero también ya tenían ahí algo bueno a su favor, que es algo partiaguas muy cabrón de Snyder. Y es que en Batman v Superman ya le había dicho un Ezra Miller del futuro, un Flash del futuro, ya le había dicho a Batman que la llave para que todo saliera bien, o bueno, no le dijo más, pero solo le dijo, güey, la llave es Lois. Entonces, Batman evangelizador ya está con la idea de que, güey, mientras Lois esté bien y mientras Lois esté aquí, es, Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, vamos a darle. Entonces, yo creo que de ahí fue, a lo mejor si no hubiera pasado eso, de ese Flash que regresa y que ya le dice a Batman que todo está en Lois, a lo mejor otro gallo hubiera cantado, ¿no? Volvemos a lo mismo.
Sí, pero como que... Bueno, ah. En esa película y Batman como que sí siento yo que perdió un poco de su personaje en sí, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo es Batman? O sea, ¿cómo es Batman en Injustice de ahí sí va por el otro Superman para que le den la madre a Superman malo.
Y es que con pero siempre... a Batman...
Ajá, o sea, siento que Batman le dio una putiza a Superman. O sea, no puede ser un Batman con fe, güey. O sea, no sé.
Sí, oigan, pausa.
Y bueno, la pausa es debido a que se nos acabó el tiempo y tenemos que hacer una segunda parte. Esperen la segunda parte el día viernes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @es_nonos en Twitter. Y bueno, con la gran noticia, la muy buena noticia de que ya estamos en Apple Podcast. Pueden escucharnos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Los esperamos la siguiente semana, bueno, más bien el siguiente viernes, con la conclusión de Justice League de Zack Snyder, comentarios, curiosidades y terminamos el resumen de los capítulos de esta entrega de 4 horas. Así que por favor no se lo pierdan, síganos y esto es todo.